Bueno, la agenda de hoy y de lo que voy a explicar es, realmente la investigación clínica es algo novedoso, es algo que toda la vida se ha estado haciendo, cómo se ha estado haciendo, por qué de la investigación clínica, los tipos de investigación clínica que les voy a explicar, las etapas en la investigación, los tipos de ensayos clínicos, las luces y sombras de los ensayos clínicos y qué aporta la investigación clínica en la mejora de los pacientes. Esto es los puntos fundamentales que voy a tratar en la charla, ¿no? La primera parte sería el inicio de la investigación clínica. ¿Por qué la investigación clínica? La investigación clínica es algo que llevamos muchos años, digamos, desde que realmente se constituye la profesión médica, investigando. No es algo que sea nuevo. Lo que pasa es que antes no estaba arreglada, no había una reglamentación que realmente está destinada, y los ensayos clínicos lo son, a proteger al paciente y hacer que la investigación clínica sea realmente verificable. Es decir, que cualquiera pueda reproducir lo que se investiga, lo que se dice que ha salido útil y publicarlo o refrendarlo en otro grupo de pacientes. Todo esto referido a pacientes, ¿no? Pero la investigación clínica es algo que lleva 1000 años, digamos, ¿no? Ustedes no, a lo mejor no lo conocen, o a lo mejor sí, pero Thomas Hodgkin, que hay una enfermedad que se llama el linfoma de Hodgkin y hay otros linfomas que se llaman linfoma no Hodgkin, pues Hodgkin fue un médico que por otra parte tenía más inquietudes que las propias médicas, ¿no? El ser médico tiene que tener más inquietudes aparte de las propiamente la enfermedad. Si no, yo creo que no se es un completo buen médico. Uno tiene que pensar en lo que es el enfermo como un todo, ¿eh? Incluso socialmente también. Incluso socialmente. ¿Qué problemas sociales tiene el enfermo? De acceso, de su entorno, hasta de aspectos, digamos, hasta del comer, ¿no? O sea que un buen médico tiene que preocuparse de la integridad del ser humano. Y este hombre, Thomas Hodgkin, pues se preocupaba de lo que era la integridad del ser humano. Era realmente era un revolucionario para su tiempo, que pasó por aquí, por España también, y que en la lápida que le pone en Jafta, que es una ciudad de Israel, pues dice, y lo pone ahí en latín, dice: nada humano le fue ajeno. Esto realmente es lo que es ser médico. Nada humano te debe ser ajeno. Y este era el que diagnosticó y dijo por primera vez que era una enfermedad Hodgkin. Eran pacientes que se morían con una ganglios y que en aquella época todo el mundo pensaba que era una enfermedad granulomatosa, que era una tuberculosis o una variedad de tuberculosis. Bueno, él se empeñó en demostrar que aquello no era una tuberculosis, investigó, hizo lo que es investigación clínica y demostró que aquello no era una convencional tuberculosis, sino que era algo más, y de sus primeros estudios salió lo que hoy es la enfermedad Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, que por otra parte es una enfermedad con una muy alta tasa de curación, una de las mayores tasas de curación de la oncología, y también modelo de cómo se tiene que hacer la investigación clínica, porque ha servido de modelo. Al ser una enfermedad inicialmente descrita mucho antes que otros tumores, pues, y curable, ha servido de modelo para otras, es decir, cómo se tiene que hacer la investigación por partes, cómo tenemos incluso que preocuparnos por los efectos secundarios de los tratamientos, cómo los largos supervivientes también tienen efectos secundarios que tenemos que estar preveyendo y no solamente en el momento en el que tratamos. Por tanto, a mí me parece muy útil y les recomiendo que revisen la bibliografía de Hodgkin, porque es un elemento clave en la investigación clínica. Por tanto, al final lo que les quiero decir es que la investigación clínica es algo que está ahí permanentemente en el espíritu del hombre, tiene que estar en el espíritu del médico para hacer progresar la medicina. ¿Vale? ¿Y por qué los ensayos clínicos? Bueno, pues los ensayos clínicos son una forma reglada de investigar. Es decir, si no hubiera una reglamentación de ensayos clínicos, podríamos tener que cualquier persona podría decir que lo que acaba de descubrir es útil o no es útil o es superútil o caeríamos en la charlatanería, ¿no? Entonces, la reglamentación de ensayos clínicos surge por eso. Es decir, reglemos esto, pongamos unas normas y pongamos unos escalones para que el fármaco desde que alguien dice que es útil hasta que llega al paciente sigue unos criterios de seguridad y de aceptabilidad para todos realmente estandarizados, ¿no? Y eso es Un ensayo clínico. Igual que una constitución de un país. Si podríamos vivir en una comuna, si fuéramos unos pocos, pero cuando empieza a crecer la comuna, pues si no lo arreglamos, aquello necesitamos unas reglas. Entonces los ensayos clínicos no son más que las reglas de la investigación clínica. Por eso les he dicho que no voy a vulgarizar el tema de los ensayos, porque si se vulgarizan las reglas no se entiende del todo bien el asunto. Así que me van parando de verdad en todo lo que les voy a contar. Y al final es el ensayo clínico. ¿Por qué? Pues porque de esta forma sabremos si es mejor una cosa que otra, si cómo se puede mejorar lo actual, cómo se puede mejorar lo que tenemos, cómo se puede mejorar la alternativa terapéutica que les dicen un médico, mire, tenemos esto, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues si no lo hacemos por un ensayo clínico, no lo podemos demostrar. Debería haber un control del ensayo clínico, de la droga que hacemos, pues si no, eso es por lo que se hace un ensayo clínico. Y si alguien tiene que autorizar tutelar la investigación clínica, es decir, alguien tiene que autorizar tutelar los fármacos que se administran a un paciente, alguien tiene que velar que lo que se hace es correcto, pues por todos estos es por lo que es un ensayo clínico. Si, esto es una medio broma, si todo el mundo ha contestado que sí a estas preguntas, es decir, parece lógico, pues por eso tiene que existir, ¿no? ¿Qué tipos de ensayos clínicos hay? ¿Todas las enfermedades, todas las situaciones de la enfermedad es lo mismo? Pues no, hay distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de situaciones, distintos tipos de aproximación a la enfermedad y así habrá distintos tipos de ensayos clínicos. Igual que no es lo mismo una droga que inicialmente parte de un ratón, pues se aprueba en un ratón que se apruebe directamente en humano. Tenemos que tener una serie de seguridades y esos son los distintos estadios de los ensayos clínicos. Cuando ustedes le dicen es un tipo de ensayo clínico fase 1, fase 2, fase 3, ¿qué significa eso? Pues significa distintos momentos en la investigación clínica. Por otra parte, alguien puede decir, hombre, si esto ya se ha estudiado, pues es que será útil, ¿no? Si se ha estudiado un tumor, pues será útil en otros. Si se ha estudiado una situación de la enfermedad, ¿será útil en otra situación de la enfermedad? Pues no, no todo es útil. Tiene que ser evaluado en cada una de las situaciones de la enfermedad. No se puede suponer que porque le funciona a uno, le va a funcionar a otro con una misma enfermedad, por mucho que tenga un tumor. Un tumor es una palabra también bastante vulgar cuando se emplea de esta forma tan amplia. Un tumor es un tipo de cáncer, un tipo histológico y una situación concreta de la enfermedad. ¿Y esto también, lo natural, siempre bueno? Pues no, ¿no? Y ustedes, en general, la sociedad está sometida a mucho, digamos, desaprensivo. De forma que y además es muy fácil una situación de estrés el que alguien se aproveche del que está sufriendo y del que está padeciendo el problema. Entonces, pues lo natural, lo que sí les propongo es que lo natural pues no es siempre bueno y todas estas cosas que venden y que dicen de porque es natural, que ayuda a la enfermedad, que ayuda a pues esto que no está sometido a ensayos clínicos, es algo que tenemos que rechazar en nuestra sociedad actual. Esto es algo que no se puede permitir. O sea, cuando alguien les presente algún producto de estos, usted lo que tiene que preguntar es ¿qué tipo de investigación clínica ha sido sometida? Explíqueme usted el ensayo clínico donde muestra esto que me está diciendo. Si no tienes ensayo clínico, esto es un timo. Así de fácil y así de crudo. Por ejemplo, supongamos que su vecina, esto es por hacer una aproximación más, supongamos que ustedes tienen una vecina y se les cae el pelo y que dice que con esto pues le va a crecer el pelo. Es un producto homeopático. Yo vaya por delante que digo que estoy bastante en contra de este tipo de terapéuticas, no porque no diga que no funciona, lo que digo es que se sometan a las mismas reglas que otro tipo de medicación. O sea, todos nos tenemos que someter a las mismas reglas si jugamos en el mismo mercado. Si ustedes juegan a que esto sirve para algo, sométame a misma reglamentación. Demuéstremelo de la misma forma que demuestran que sirve esto para curar esto. Entonces, supongamos que vayamos al tema de, y esta es la parte más vulgarizante para que se entienda un poco más claro, supongamos que su vecina tiene un producto homeopático propio que hace crecer el pelo, ¿no? Que es esta señora que tiene ahí esto. Bueno, entonces, esto no lo creemos directamente, no lo creemos, ¿ustedes qué piensan? Que no, pero hombre, es un homeopático. Y esto, la cosa que dicen estas personas es que como natural, pues no hace daño, ¿no? Y además se lo puede tomar con la quimioterapia, que es lo que dicen siempre. Usted se lo puede tomar a la vez. Y dice, hombre, la verdad es que no conozco estudios que mezclen esto con lo que yo le estoy dando. No sé dónde está ese estudio, pero me gustaría verlo, porque yo pienso en la seguridad del paciente. Realmente hay muchas drogas que, de las más nuevas, que se llaman TKIs, que son inhibidores de la tirosinquinasa, que son unos inhibidores que realmente son las más efectivas, las más modernas, las más actuales que están ahora mismo en boga. Bueno, pues hay muchas de ellas que tienen mecanismos de interacción con esta de San Juan, la hierba de San Juan, con el pomelo, pues hay muchas drogas que interaccionan con productos naturales, ya no homeopáticos, sino productos naturales del campo, que usted se lo come. Entonces, hombre, que se asegure que no tiene ninguna interacción, o no es nada, entonces a lo mejor es lo que me está diciendo, tiene tanta seguridad porque es nada, ¿no? Es agua, o no tenemos seguridad de que eso realmente sea así. ¿Me explico? Entonces, supongamos que eso. ¿Cómo podemos saber lo que es cierto su vecino? ¿Tiene eso? Entonces usted, vamos a un plan práctico. Si le ofrece esto a la vecina, entonces ¿cómo puede saber usted que lo que le ofrece la vecina es útil o no es útil? Bueno, pues eso es una investigación clínica. Eso se tiene que demostrar en la investigación clínica. Que se hace en todos, o sea, se hace en todo tipo de historias, incluido también los crecepelos, incluido la caries, incluido todo. Todo tiene que estar reglamentado de esta forma. Si no está así, no se puede poner que sirve para eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué etapas tenemos? ¿Qué tipos de ensayos tenemos? Bueno, pues puede ser muchos tipos de... No tiene que ser la investigación clínica, no tiene que ser solamente el ensayo clínico. De hecho, hay muchas investigaciones en oncología que con un caso clínico solo, con uno solo, ha hecho que sea tan claro que no haga falta nada más. O sea, con un ensayo clínico, con un solo paciente, donde se ve que ese fármaco funciona de forma espectacular, que el paciente no tenía nada, que se estaba muriendo y que de pronto eso se publica, los médicos lo publicamos, y eso se extiende y luego se hace una investigación un poco más reglada. Pero eso, y hay ejemplos, el GIS, el imatinib, que es una droga que ha cambiado la vida de muchísimos pacientes, que cura o alarga la supervivencia en muchísimos pacientes que antes no tenía alternativa, pues fue así, un solo paciente que se publica en el New England, que es la revista más importante de medicina, no de oncología, de medicina, se ve que es espectacular, que realmente es pues un médico que se la da a, no me acuerdo si era su mujer o la mujer de uno, y entonces aquello le funciona espectacularmente y lo publicamos. A los médicos nos gusta mucho publicar, no nos pagan nada por publicar, pero nos gusta eso, publicamos los artículos, publicamos nuestras cosas, nos gusta comunicar eso, nos parece que es una forma esencial de transmitir la información. Entonces, lo publicas en New England y eso se disemina en todo el mundo. O sea, que es muy fácil, cuando las cosas son claras, cuando las cosas son efectivas, el reproducirlo y publicarlo. Y además los médicos estamos encantados de hacerlo. Eso nos da currículum. No sirve para nada al final, porque no nos da nada de dinero, ni nos da... A lo mejor en la carrera profesional nos da algo y cuando te presentas a la jefe de no sé qué, pues te sirve más puntos. Pero realmente es por el proyecto profesional de tenerlo. O sea que eso de que hay gente que está detrás, que es que no quiere las compañías farmacéuticas que se publique, eso son tonterías y engaños a la población. Los médicos estamos encantados de publicar y nos encantan. Las publicaciones las mandamos a una revista, la revista hace un peer review que se llama, que es una revisión por pares, ve si eso es... si eso tiene consistencia o no, y entonces se publica. Hay mucho timo también, entonces no se publica. Hay distintos tipos de investigación. Series de un caso clínico, series de casos, juntamos varios casos que vemos en la consulta que nos llama la atención y decimos, oye, esto, ¿no? Y esto lo hacen mucho los residentes, juntas casos y dices, pues mira, ¿por qué no analizas el grupo de mujeres con cáncer de pulmón? Entonces juntan muchas mujeres con cáncer de pulmón y ves qué es lo que tiene. Entonces, pues se dan cuenta de que de pronto ese grupo de pacientes no son fumadoras. Y bueno, pues qué curioso, ¿no? O sea, el cáncer de pulmón en mujeres tiene un comportamiento distinto del cáncer de pulmón general. Eso es una serie de casos que sirve para iniciar una investigación. Eso también es investigación clínica. Con una serie de evidencias. La evidencia es la prueba de lo que tú estás diciendo. No es lo mismo, no tienes la misma evidencia, la misma carga de prueba cuando es un caso clínico, que cuando son varios casos clínicos, por lógica, uno dice, oye, pues, ¿no? Hay más casos, está más agrupado, esto realmente tiene más consistencia que uno solo, ¿no? como no es lo mismo, estudios más amplios poblacionales. Y así vamos ganando en prueba de evidencia. Y la mayor prueba de evidencia es un ensayo clínico. Pero no todo tiene que ser ensayos clínicos, porque no todo tenemos que someterlo a investigación de ensayos clínicos. ¿Vale? Bueno, si la vecina le dice que se tome algo, para el pelo o para lo que sea, la evidencia es cero. Eso no está contrastado, ni lo ha publicado. Pregúntele dónde está publicado. Cuando le den esto, es muy simple. Pues, enséñeme usted el ensayo clínico, la publicación médica donde está esto avalado. No existe. Si su vecina le dice que se tome algo que ella se tomó y usted lo verifica, ella se lo tomó, usted se lo cree, usted se lo toma y eso a usted va y le crece algo. Eso es un caso clínico. Eso no dice, no quiere decir más que, ve usted a saber por qué, usted le ha crecido, pero esa es la evidencia. Si le dice que se tome algo que vio publicado sobre unos cuantos vecinos más que tomaron algo, o sea, en el bloque de vecinos le ha atizado el homeopata el crece pelos y tiene el bloque, la parte A, les ha crecido el pelo, pues eso no quiere decir que esté probado. Eso quiere decir, vaya usted a saber por qué, esa parte le ha crecido el pelo. Porque tampoco nadie lo ha verificado. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue? ¿No? ¿Podríamos utilizar ya el crece pelo directamente? Pues no. No. Ustedes no deberían hacerlo. No, porque tiene que aseverarse que eso es verdad. Porque la verdad tiene muchos caminos, ¿no? Este puede ser el vecino calvo que se tomó se dio el crece pelo. Pero, y esto después. Pero hay muchas variedades en torno. ¿Cómo estaba inicialmente? Oiga, me ha crecido el pelo, pero ¿cuánto ha crecido el pelo? ¿Cómo estaba realmente? ¿Es algo objetivo o no es algo objetivo? ¿Cómo se midió esto? Simplemente no lo dice. Dice que creció y ya está. ¿Cuánto se lo tomó? ¿No? Pues eso es lo que tiene que hacerse en el ensayo clínico. Verificar que eso es así, con unas reglas. Eso es. Entonces, etapas del ensayo clínico. Tenemos el fármaco inicialmente, que dice la gente, bueno, esto de los ensayos es como los hacemos conejillos de indias o no sé qué. Bueno, no, no es así. Pasa muchísimo tiempo hasta que se administra a un paciente. Desde que se ve hasta que se administra pasa muchísimo tiempo. Hay una evaluación que se llama preclínica, que son en ratones, efectivamente, o en animales, no solamente en ratones. Y en esto se ve cómo se distribuye, qué toxicidad tiene. Bueno, también les digo que tiene una reglamentación muy específica porque los ratones, los animales, no pueden sufrir de ninguna forma. O sea que el cuidado de los ratones es exquisito también. Nosotros tenemos ratones ahora allí en el servicio. Tenemos una camada de 100 ratones que les hemos implantado un tumor de pulmón. Y les hacemos reproducir directamente cuando el paciente se opera el cáncer de pulmón, le pedimos autorización al paciente. El paciente nos da un trozo del tumor, nosotros lo implantamos a un ratón, el ratón crece, ese tumor le crece como si fuera propio, realmente es indistinguible el tumor que le crece al ratón que el tumor que tenía el paciente. Lo ponemos y son iguales, absolutamente iguales. Nadie los puede distinguir, nadie. Y entonces nos crece un 80% de los ratones, tenemos 99 ratones. Tarda mucho y cuesta mucho dinero, pero tenemos esto. Y entonces luego lo que hacemos es tratar al ratón con ese tumor, con una droga, y analizamos los resultados. Entonces eso es una investigación preclínica que evitamos al paciente que sufra nada, porque lo hacemos a un ratón que es su espejo. Es absolutamente su espejo. ¿Vale? Y eso es la investigación preclínica. Tenemos alguna sorpresa. De hecho, hay algún ratón que nos ha hecho un tumor. Por eso es complicadísimo. Hay un ratón. La semana pasada nos salió un ratón que, trasplantado un pulmón, le crece el pulmón. Les hacemos que tengan un cáncer de pulmón. Hacemos una apertura en el lateral derecho del costado, se le mete un trozo de tumor del paciente fresco y al cabo de 2 o 3 meses le crece un cáncer al ratón. Ahí. Pues este tiempo atrás le creció a uno otro al lado. Y bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? lo biopsiamos y había hecho un linfoma y no un cáncer de pulmón. Claro, ¿quién puede decir? ¿Pero el linfoma es del ratón o es del paciente? Pues el linfoma es del paciente, que tenía un cáncer de pulmón. Por lo que sea, ha desarrollado un linfoma. Hemos tenido que demostrar, los hemos llevado al CNI, lo hemos analizado y tal, y hemos visto que el origen del linfoma, porque cuando nos salió, nos dijeron, es un linfoma, pero no puede ser, si tenía un pulmón. Claro, primero chequeamos al paciente que no tuviera además otro tumor. Y lo hemos analizado y es de origen humano. Por lo que sea, se ha transformado una parte de lo que le ponemos de la sangre del paciente al ratón y ha hecho un linfoma. Lo que quiero decir es que todos los estudios de animales tienen sus limitaciones, porque aunque sean idénticos, hay mucha variedad, ¿no? Puede variar muchas cosas. Pero inicialmente eso es lo que hacemos en animales, estudios de fármacos en animales para ver qué está pasando con ese fármaco. Pero directamente no se puede trasladar a los humanos. Realmente nos sirve de screening, ¿no? De filtro para saber por dónde pueden ir las cosas, ¿vale? Y nos predice toxicidades, tal. Pero claro, no es lo mismo. Claro, le ponemos al ratón esto y a lo mejor se nos muere de, yo qué sé, de mucositis o de diarrea. Pero no es lo mismo un ratón que un humano. Nos da una aproximación. Y luego las dosis no son las mismas en un humano que un ratón. Nosotros aquí se las ponemos, muchos fármacos son nuevos, si las ponemos así, vamos a ponerle 2 miligramos. O sea, que tiene unas limitaciones claras, ¿vale? De los 250 compuestos que se utilizan en ratones, solamente pasa uno a los siguientes estadios, ¿no? Y esto también a mí me molesta mucho cuando sale en la televisión. Yo no sé las veces que habrá salido en las televisiones cuando estás cenando esto de espectacular descubrimiento en no sé qué sitio de Cataluña, no sé qué hospital, ¿no? No sé, tal, que han descubierto que no sé qué, y los ratoncitos, o sea, parecen ratoncitos, ¿no? Que aquí, ¿no? Y que les han dado no sé qué y el ratoncito está al día siguiente vivo y tal. O que vive muchísimo más el ratoncito. Bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, las veces que habrán curado el cáncer en Antena 3, telediario o en la, ¿no? Pues es que es impresionante. O sea, que hay que ser un poco cauto. Y es verdad que los ratones siempre tienen buenas noticias porque les ves que el tumor disminuye y esas cosas, pero eso no es más que una aproximación inicial. Y esa es la parte de la investigación básica, ¿no? El desarrollo de un fármaco sigue esto, ¿no? Lo que son la fase preclínica, luego el fase 0 y luego ya fase 1, 2, 3, 4, hasta el registro. Hay muchas veces que ya está, que efectivamente cuando dicen, hombre, los fármacos, el acceso rápido de forma de verdad, hay veces que en esta parte últimamente también se está tardando, ¿no? Legislativamente, el acceso de fármacos está retrasándose, pero lleva muchos años el tema. También dependiendo de lo efectivo que es el fármaco, se acorta. Si el fármaco es muy efectivo, claramente efectivo, todas las fases se acortan, porque claramente son resultados muy buenos inicialmente y no se tienen que reproducir, no hay duda. Que depende de cuánto efectivo es, cómo de rápido se hace el ensayo, ¿vale? Bueno, una vez sin más, pasamos a humanos. A cualquier dosis, cualquiera, no. Lo hemos utilizado en ratones, hemos visto que es efectivo, pero nos falta más cosas. Nos falta saber, oye, ¿qué dosis le aplicamos al humano? ¿Cada cuánto tiempo le aplicamos esto? Porque el fármaco no viene con una etiqueta que dice poner cada 3 días, cada 2 semanas, cada no sé qué. Pues ahí es donde empezamos a hacer ensayos clínicos en humanos. Vemos que en el ratón claramente es bueno y decimos, bueno, esto tiene pinta bien, vamos a hacerlo en humanos. Y eso es lo que se llama el fase 1. ¿El fase 1 qué es? Efectivamente, el título de la charla es cuando no tenemos nada que hacer, pues que pues uno tienes un fármaco que potencialmente es muy útil. Un fármaco que claramente parece que en este grupo de pacientes donde no hay alternativa terapéutica, funciona. Pues entonces lo que hacemos es un fase 1 donde empezamos a ver cuál, con todos los criterios de seguridad posibles para el paciente, cómo podemos administrar este fármaco y qué tipo de toxicidad tiene. Claro, con mucho cuidado, está muy bien reglamentado. Tiene que haber una monitorización exhaustiva. Nosotros en el Puerta de Hierro, tenemos en mi servicio, tenemos una unidad de fase 1. Es muy reglamentada, muy tutelada por las autoridades sanitarias. Nosotros el martes tenemos una auditoría de un organismo externo americano que viene a ver cómo lo tenemos hecho. Y eso todos ellos, antes de hacer ninguno, o sea que la tutorización de los ensayos clínicos en oncología es brutal. Porque, por otra parte, el que viene es parte de la empresa. La empresa que tiene el fármaco no le interesa que se haga mal el estudio, efectivamente, porque perdería dinero. Claro, si un fármaco, después de todo lo que tiene invertido, se le cae porque no se hace bien el estudio, menudo plan. Por ello, la reglamentación interna, externa y de autoridades sanitarias es brutal. Porque nadie quiere perder. Nosotros no queremos perder nada contra el paciente, las autoridades sanitarias no quieren que se haga nada contra el paciente, y el que invierte el dinero en hacer el ensayo no quiere que perder dinero, claro, sí. Bueno, el ensayo clínico además tiene características. Es decir, al paciente se le explica y se debe explicar siempre, nosotros lo hacemos siempre, y en esto que sea yo creo bastante riguroso, es el carácter voluntario. Oiga, mire usted, esto es una cosa voluntaria. Usted puede tenerlo o no puede tenerlo. No todos los ensayos, no todo paciente tiene que participar en el ensayo clínico, porque no todos son iguales. Y hay que explicarle alternativas. Si tiene alternativas, ¿qué alternativas tiene? El paciente tiene que tener un consentimiento informado que se lo lleva a su casa, se lo debe leer aparte del médico, nunca se debe firmar juntamente con el médico delante, no se debe hacer eso nunca, nunca. El paciente se debe llevar el consentimiento firmado igual que el que se queda en el hospital, para saber qué es lo que ha firmado. Es un contrato voluntario que en cualquier momento se puede romper. Se puede romper el matrimonio, pues esto igual. Mañana no quiero participar en esto. Se le tiene que llevar y además lleva un seguro de vida por si le pasa algo. Por consecuencia del ensayo, el paciente tiene derecho a tener indemnizaciones porque le pase algo. Esto es un ensayo clínico. Bueno, pues no, esto es. ¿Ya está directamente sin más? Pues no. ¿Preguntas qué hay? Pues esa, ¿qué dosis? ¿No? Lo de los animales que decía. ¿A qué dosis? ¿Qué frecuencia? ¿Es mejor que lo que hay? ¿Es peor? ¿Tiene efectos secundarios? Tal. Estas son preguntas que hay que hacer cuando se participa en un ensayo clínico. Y cada ensayo, dependiendo de a qué pregunta contesta de las que le pongo aquí, es un tipo de ensayo clínico. Porque hay ensayos clínicos que no se comparan con otra cosa, porque realmente están ofertando algo que no tiene comparativo claro. Y hay ensayos clínicos que se han posicionado ya el fármaco en una situación en la que ya se compara con lo que hay. Y entonces es otro ensayo distinto que veremos ahora después. Entonces, el fase 1 sería la primera administración en humanos, sin alternativa terapéutica. El paciente no tiene que tener mejor alternativa, porque el fase 1 no es algo que esté comprobado, es algo que no sabemos cómo va a ir. Y no me, a mí no, me, también me fastidia mucho cuando hay pacientes que vienen de otro sitio y dicen, me han ofrecido esto, ¿qué es lo que mejor me puede ir? Bueno, eso es mentira. Nadie puede decir que sea eso lo mejor que le puede ir. Oiga, usted lo que no tiene estas alternativas, no tiene ninguna alternativa. Pero que sea lo mejor, no sabemos que es lo mejor. Si no estuviera en experimentación, pero si está en experimentación, porque no sabemos qué efecto tiene. No podemos estar mintiendo a la gente. Y lo que hacemos es buscar esto, la dosis, la frecuencia, la toxicidad, la dosis máxima tolerable. Hay distintos tipos de ensayo clínico fase 1 para distintas enfermedades. Es verdad que cada día son más puros los ensayos clínicos, van dirigidos más a poblaciones más concretas, molecularmente más concretas. Nosotros vamos a empezar un ensayo clínico en una población concreta, con una alteración molecular concreta, no como antes, que había ensayos clínicos fase 1, donde valía todo, porque tenías que hacer un screening. Ahora ya tienes fármacos que molecularmente están dirigidos y dices, bueno, va a entrar por esa puerta. Bien, volviendo a la señora. Si de los tres vecinos, de los 10 vecinos, tienen algo más de 1 centímetro, eso ya es definitivo, puede deberse al azar, puede haber un tipo vecino tal. ¿Cómo podemos responder a nuestras dudas? Sí, ya tenemos este fármaco en fase 1, ya lo hemos probado, y vemos que 3 de los que le hemos probado el ensayo clínico fase 1, le han crecido en 3 de los 10, 30%. Hemos hecho ya la fase 1 en las personas calvas. Y en 3 le ha crecido 1 centímetro. Pero esto es definitivo, puede verse al azar, podría ser, ¿no? Que temporalmente le hubiera crecido el pelo porque fuera primavera, puede haber algún tipo de vecino más, hay algo propicio que le ha hecho crecer, pues para determinar si eso es realmente útil o no, es cuando hacemos, porque ya, aquí ya tenemos la frecuencia, le hemos dado el crecepelo 3 veces por semana. Hemos hallado una población clara. Hemos visto que parece que sí. Pues ese es el fase 1. ¿Cómo hacemos, cómo resolvemos las dudas? Con el fase 2. ¿Y qué es el fase 2? Pues el fase 2 es, vamos a ver, vamos a establecer unos criterios uniformes de los pacientes. Todos los pacientes que se van a someter al crecepelos tienen que tener un criterio uniforme. Tienen que tener el pelo como yo o más corto. Porque claro, no es lo mismo este señor que este señor, ¿no? No es lo mismo. Entonces, criterios uniformes, población definida. ¿Todos hombres o todos mujeres? ¿Todos de 50 años o todos de tal? Porque no sabemos, ¿no? Entonces, esto es un fase 2. Criterios uniformes, población definida, claramente identificada y ya bien homogénea. Y eso es un fase 2. Claro, porque no es lo mismo. Las cuestiones del fase 2 pues son actividad, no eficacia. La eficacia es otra cosa que va en es porcentajes. En fase 2 vamos a ver porcentajes de respuesta. Ustedes dirán, hombre, un porcentaje de respuesta ya es una eficacia. No, la eficacia es otra cosa distinta. La eficacia es a largo plazo. Un porcentaje de respuesta puede ser que le crezca el pelo en 3 centímetros en 2 semanas. Y eso es una actividad. Eso es reducción del volumen del tumor. Cuando damos quimioterapia, ha reducido un 30%. Pero lo ideal es saber si es a largo plazo eficaz, si el paciente con eso va a vivir más. El fase 2 no nos da eso, nos da actividad, porcentajes. ¿Vale? Porcentajes. Por tanto, todos los pacientes tienen que tener enfermedad medible. Tienen que tener 3x3, 2x2, no sé qué, porque vamos a medir cómo va. Por tanto, la cuestión objetiva es fundamental y va a ser tasa de respuestas, no supervivencia. También nos van a informar de supervivencia en el ensayo fase 2, pero no es ese el objetivo fundamental, va a ser tasa de respuestas. Por ejemplo, mire, nosotros cuando hacemos un ensayo clínico tenemos una lesión diana que llamamos. Entonces coges la lesión que mejor se lee, que mejor se puede medir. Entonces hacemos, bueno, esta lesión puede medir 5 centímetros. Pues 5 por 5. 2 diámetros mayores, 5 por 5 o 1 también vale. Le damos quimioterapia y esta es la lesión que se ha quedado. Se ha necrosado, esto se ha necrosado, se ha quedado hueco, esto se ha muerto. Actualmente tiene esta sola lesión. Bueno, pues esto es difícil de medir, de manera que se coge una lesión que podría haber sido un poco más listo yo, pero bueno, digamos que puede ser 1 por 1. Ha hecho lo que llamamos una respuesta parcial, que es cuando disminuye este porcentaje tan importante. Si desaparece, que esto también ocurre, es un 100% respuesta completa. Cuando hagamos el reporte del ensayo clínico diremos, esta droga ha hecho una respuesta parcial de no sé cuántos por ciento en este grupo de pacientes. Tasas de respuesta 60%, 30%, no sé qué. Y lo publicamos. No todos los fármacos siguen después, porque claro, usted puede decir, oiga, pues es que una tasa de respuesta del 40%, oye, qué interesante, ¿no? Pues no. En oncología tenemos establecidos unos parámetros a partir del cual seguimos investigando, porque no todos los tumores responden igual. Entonces, ¿y por qué? Pues sobre todo por seguridad del paciente, porque si él no tiene un mínimo de respuesta con lo que ya tenemos, no seguimos investigando. Entonces, no todos los tumores tienen la misma tasa de respuestas. No a todos los pacientes, no a todos los fármacos, les pedimos lo mismo. Les pedimos distinto en función de la enfermedad. Así hay tumores, por ejemplo, antes hablábamos de la enfermedad de Hodgkin, hay tumores que responden una tasa de respuesta. Las peores drogas están en el 50% de las respuestas. Por tanto, la que venga nueva, oye, tienes que mejorar esto, ¿no? Porque si no, no te incorporamos al siguiente ensayo. Porque si no, no sometemos a pacientes a riesgo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? En función de lo resistente que sea la quimioterapia, le vamos a pedir a la droga que viene más, dependiendo. Bueno, entonces aquí hay esto de la pleya de homeopatía, es una cosa. Y entonces alguien más dice, oiga, yo tengo otro producto, que esto también hace crecer el pelo, hemos quedado que la parte A, las que estaban tomando esto, la parte B del bloque toma este otro. Entonces ya claro, aquí ya tenemos otro problema, ¿no? ¿Cómo sabemos que una cosa es mejor que otra? ¿Cómo elijo uno que otro? Pues esos son los ensayos clínicos en fase 3, que son comparativos. Tú comparas una cosa con otra. Una cosa que suele ser estándar, una cosa que llega nueva. Y comparas eso y ves el resultado. Este dice que es mejor, vamos a compararlo. Nueva demostración. O sea, las drogas que ustedes les dan normalmente en la consulta o que ustedes pueden en cualquier sitio, deben estar sometidas a esto. Seguro que lo han estado. A un fase 3 que demuestra esto. Y entonces, pues es lo que... ¿Por qué? Pues en este caso ya... Porque hay más variables que solamente el fase 2 no hubiéramos visto, ¿no? Que son... Porque había unos criterios uniformes, pero la playa de pacientes es más grande, ¿no? Entonces, pues tenemos que analizar además subgrupos homogéneos, ¿no? O sea, un poquito más amplia la población. La población no tan definida, tan clara, sino más amplia. A ver si realmente en la población más externa, más extensa también, eso se reproduce. Y ese es el fase 3. Comparar uno con otro es un fase 3. Y en este el fase 3 nos va a dar realmente el carácter fuerte de lo que es. De esto vale o no vale con lo que estábamos haciendo antes. ¿Cuánto vale? Ya no en porcentajes de que reduzca, sino, oiga, ¿cuánto más va a vivir con esto? Nos da más imagen también, ¿no? Nos da supervivencias, toxicidades, a largo plazo, otra serie de cosas. Pero básicamente ese es el mejor asunto. En el fase 3, además, hacemos algo que no interviene el médico, que es algo fundamental, que es se aleatoriza. Aquello que dicen ustedes, mucha gente dice, oiga, ¿y esto? Pero bueno, hay mucha gente que rechaza más un ensayo clínico fase 3 que un fase 2. Y dice, no, es que yo quiero que me toque esta. Pero no puede ser, estamos comparando. No, pero, ¿y usted no puede hacer nada para que me toque esta? No. Entonces, lo que se hace en fase 3 es, se mete las características de los pacientes en una base, en un ordenador central, habitualmente en Estados Unidos, porque son ensayos multicéntricos, multinacionales y tal, en una base donde de forma anónima se meten los datos de los pacientes. Y entonces, para que estén bien balanceados entre uno y otro, pues se meten. Aquí tiene que haber, la media de edad aquí tiene que ser de 45, y en este otro también 45. Si metemos de 60, pues uno de 60 aquí, otro de 60 aquí. Entonces el programa, de forma anónima, va haciendo una distribución aleatoria de cómo se va metiendo los pacientes, que es lo que cuando hablamos con los pacientes hay que randomizar, que es una distribución aleatoria. Esa se hace en función de los parámetros que consideramos de antemano pueden influir en el resultado. No es lo mismo una población más anciana que más joven, ¿no? Más carga tumoral o menos carga tumoral. Lesiones que pueden ser metastásicas más agresivas o menos. La analítica que esté más o menos igual. Hay parámetros de actividad del tumor que son el LDH, ¿no? Todo eso tiene que estar balanceado para que realmente el resultado final sea comparable. Y eso es un ensayo clínico fase 3 con aleatorización, que puede ser ciega, el médico mismo no sabe qué fármaco está recibiendo el paciente, o puede ser en abierto, porque hay fármacos que tienen distinta forma de administración y no puedes decir que no, no puedes decir que no sabes qué es, ¿vale? Y eso es lo que llamamos a la aleatorización, que es el sumum de la investigación clínica, ¿no? Y esto es lo que les contaba hace un momento, el doble ciego, tal. Si lo ponemos con bolitas, si solamente es lo que queremos aquí son blancos y negros, pues al final es que el número de negros y blancos sea igual, el grupo control sea igual. Como repito, puede pasar incluso que los fármacos estén efectivos, que no haya que pasar por todos estos estadios de investigación clínica. Y un ejemplo muy claro fue este, que es una enferma con una enfermedad que entonces se llamaba de otra forma y que ahora se llama GIS, que es un tumor estromal, un sarcoma. Bueno, pues esto era todo esto era enfermedad. Esto es el hígado y esto es una metástasis hepática. Otra metástasis hepática, otra. Tenía el hígado plagado de metástasis, ¿no? Y el PET, como ven, tenía un montón de manchas que son todas metastásicas. La administración de un solo producto una sola vez limpió el hígado y le limpió esto. En el 2001, New England, que decía antes. O sea que realmente depende de cómo de espectacular es el resultado, cómo se aligera la investigación clínica. este otro que son este es un paciente mío con una unas lesiones cerebrales, con un pulmón, y cómo con la administración del fármaco, y esto en España tuvimos mucha parte de desarrollo clínico de esto en el grupo español cáncer de pulmón, de un fármaco que rápidamente se vio en pacientes que tenían metástasis, cómo rápidamente mejoraban la supervivencia de esos pacientes, ¿no? Y cómo logramos cambiar el estándar de tratamiento a nivel mundial en este caso, ¿no? Es verdad que esto es un fastidio, ¿no? Hay mucha gente, y esta frase se la dejo porque me pareció muy interesante cuando la leí. Los ensayos clínicos aleatorios son fastidiosos, ¿no? Se tardan siglos, no es verdad, se tardan poco tiempo, años, pero se tardan años en obtener una respuesta. Tienes que estar metiendo pacientes aunque tú crees que va a valer, y tú crees que vale, y que vale incluso mejor que el que tienes en ese momento. Y te gustaría aplicarlo más rápidamente, ¿no? O sea, esto es verdad, yo no se lo voy a negar. El paciente es que, esto cuando acabemos con esto y ya saldrá publicado, porque es que claramente ves que es mejor. Pero no hay otra opción, no hay otra opción. Hay que hacerlo así, no podemos saltar las reglas porque si no, no lo haríamos bien. Porque ¿cómo controlas el fenómeno humano de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces no hay otra opción. Esto es otra cosa, ¿no? Si no participo, ¿me voy a curar o no me voy a curar? Yo no les he dicho nunca... Y no digo nunca a los pacientes, se va a curar, se va a dejar curar. Me parece que son terminologías que no se deben utilizar. Respeto el que se haga. Pero no creo que sea este... Vamos a hacer lo mejor posible, vamos a intentar efectivamente que se cure, pero... O sea, el ensayo clínico no se puede asegurar que eso va a ser curable o no curable con el ensayo clínico. Porque eso no es, en mi modo de ver, no es cierto, ¿no? Y esto es lo que les quería comentar. Que tengan mucho cuidado a la hora de cuando vean lo de las drogas, esto, lo de, bueno, poco menos que llegas al supermercado, ¿no? Este es una, ¿no? Y llegas y dices, tengo esto, y te dan la droga a la carta y cosas de este tipo, que a mí me parece, igual que yo creo que la influencia de los medios de comunicación también es importante a la hora de transmitir las porque está bien que se transmitan mucha ilusión, pero si luego eso no hay nada detrás, lo que creas es una desesperanza. Es preferible que no digas nada. De los medios les encanta esto, ¿no? Es verdad que transitoriamente puede ser una ilusión, pero seguro que es una desilusión después mayor. Y eso crea que al final no crean en lo que vean la siguiente vez, que a lo mejor sí realmente es útil, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que transmitir una... que muchas veces no tiene que ver con lo que dicen los médicos. Es decir, mire, este... Entiendo que esto puede ser complicado de entender, pero mire, este es un artículo publicado en el JAMA del 2007. Entonces, los médicos que publicaron esto, que es de diabetes, no tiene nada que ver conmigo, pues decían que una forma exploratoria de curar la diabetes podía ser un trasplante de médula ósea. No decían nada más, no decían nada más. Que podía ser una... BBC News. La misma noticia transformada de forma absolutamente distinta. Una base real y una transformación de lo que era el estudio de un ensayo clínico, lo transforma de otra forma. O sea, que no solamente es en oncología, es en todo, ¿no? La influencia de los medios de comunicación también tiene que ser, pues, yo creo, rigurosa, ¿no? Y ellos lo que decían era, pues, que se necesitaba confirmar que esto fuera posible. Se lo traduzco del inglés, si alguien no entiende inglés, pero necesitamos más seguimiento que confirme la duración de la independencia de la insulina en estos pacientes y el mecanismo de acción de este procedimiento. Ellos decían, se necesitan estudios randomizados que estudien la necesidad de confirmar, lo que les decía antes, en fase 3, que confirmen la necesidad del rol, del papel de este tratamiento en el, y cuánto contribuye en este cambio. No tenía nada que... ¿no? Claro, esto... La BBC no lo había publicado. Estamos hablando de BBC, pero no digamos uno español. Pero la BBC, ¿qué va a decir? Dicen unos médicos que realmente hay que hacer más estudios para comprobar lo que acaban de decir. Esto no vende. Pues esto es lo que estaban diciendo. Pues no lo saques. No digas algo que no es, porque habrá un montón de diabéticos que al día siguiente se presentarán a la consulta al médico diciendo, oiga, trasplánteme. Y esto lo vemos todos los días en la consulta. Todos los días. Cada vez que aparece un ratón, tenemos al día siguiente 40 pacientes diciendo no sé qué cosa del ratón, no sé qué cosa, porque no sé qué sitio. Entonces, Y es que el tema de los medios es muy importante. Tan importante que, esto ya va más en broma, pero uno revisa las cosas y en el 30 de octubre, New Jersey, que es una población que está al lado de Nueva York, fue invadida por extraterrestres, ¿no? Y esto lo dijeron en la radio. Pero eso mismo, y se formó un pitote de narices, eso mismo lo reproducieron en Quito, años después, en el 49, también por marcianos, también la población le pasó lo mismo, se lo creyó. Es decir, que la influencia de los medios es muy importante. Siempre hay gente dispuesta a creerse algo, porque estás muy sensible a lo que está pasando. En un momento dado, la radio te está diciendo, y bueno, te lo terminas creyendo, ¿no? Y eso tampoco hace tantos años, ¿no? Pero es que en Lisboa también les pasó lo mismo en el 58. Si lo hacen en España, probablemente allá también algunos que no lo creamos, ¿no? Entonces, se puede hacer más despacio, la ciencia avanza despacio. Es que no se puede avanzar más deprisa realmente si se quiere hacer bien, ¿no? Luego están los modernos, ¿no? Esto lo vamos a saltar, ¿no? Esto es gente agresiva, ¿no? Bueno, esto es que esto, la industria farmacéutica es la que está detrás. La industria farmacéutica, realmente lo que hacemos es ponerle trabas con este tipo de cosas. Porque si no le pusiéramos esto, ellos avanzarían mucho más rápido. O sea, que realmente no es así. ¿Hay métodos más rápidos? Pues sí, hay métodos más rápidos, pues no. Tenemos algunos métodos, por ejemplo, en el 42 o 45 se investigó sobre malaria en 500 personas de Dachau, ¿no? Y 500 murieron, fueron voluntarios sanos infectados, ¿no? Esto es lo que caemos cuando nos saltamos las reglas, ¿eh? En esto caemos cuando nos saltamos las reglas. Nos caemos en este tipo de formas, de métodos rápidos, y esto no es ni medio aceptable. Yo esto, haciendo en la presentación, digo, bueno, ¿cómo les digo yo cuando alguien les diga algo? Realmente, porque yo lo huelo, que es un estafador, pero que luego no se puede meter en la cárcel, pero bueno. ¿Pero cómo lo pueden ustedes oler? Pues mire, yo les recomiendo, cuando llame un científico, el que sea, a los medios de comunicación antes de la publicación, ya huele mal. Porque un científico lo mejor que quiere es publicarlo. Un médico, el ego de la publicación es que lo que más tiene el médico. Lo que no es el médico no lo entiende. Dice, ¿por qué te pasas la vida trabajando para la publicación? ¿Esto que te da dinero? Tengo algunos amigos ingenieros y dicen, no lo entiendo esto, ¿eh? El tiempo que dedicas a esto, ¿y esto te da algo? Y yo, no. Entonces, pues, ya, ¿no? Y pues, o sea que el médico, el investigador, el científico, se pirria por un papel, por la publicación, porque eso, digamos que es una parte importante de tu vida académica y científica. De forma que si no publicas es porque realmente seguramente no sea bueno, porque no haya pasado ningún filtro, porque la publicación tiene unos filtros importantísimos. Si luego además este científico que convoca a los medios, que dice que tienen la curación del cáncer, de no sé qué tal, dice que son las grandes empresas, malo también. Las grandes empresas quieren ganar dinero. Y si eso funciona, hay que invierten. Porque es normal. Que el efecto es no detectable. Bueno, esto realmente el efecto no es tan fácil de entender. Esto es que yo es que lo tengo interiorizado, pero pues esto es otro timo, porque el efecto tiene que estar bien estudiado. Y que lleva siglos, y además es que está en la naturaleza, pero él acaba de descubrir que eso. Pues eso también es otro índice de que eso es un timo, ¿no? No todo lo natural es útil. Si luego además el científico este trabaja de forma anónima en un laboratorio pequeñito, pobrecito, ¿no? En no sé qué recóndito sitio de la universidad, porque nadie lee tal, ¿no? Le hace polvo el rector, no sé qué, y fíjate lo que está descubriendo como Ramón y Cajal. Esto ya no es así. En este siglo, en estos momentos que estamos, esto ya no es así. Estas cosas no es así. Dice que son nuevas leyes, hombre, es que él lo que propone no está estudiado, pero porque la ley que él dice que es cómo funciona, pues es que no está hecha. No son las convencionales, pues esto es otro timo. Luego, además, no deja probar el invento. Hace años, en Italia, hubo uno, que no me acuerdo cómo se llamaba, me acordaré, que decía que un cóctel de vitaminas prolongaba la supervivencia de los pacientes. Al final, hubo tal ristra de pacientes esperando aquello, protestas y pancartas y tal, que el gobierno italiano hizo el estudio randomizado y comparó el potingue este con el otro. Pues se vio que realmente no servía para nada. Si solicita dinero, mal. Si entonces encima solicita dinero, ya mal. Hay convocatorias, hay formas de recaudar dinero, hay formas de... Y anuncia además que vale para todo. Pues esto ya sí que seguro que no. Si vale para todo, ya les digo yo que seguro que no. Y nada más, muchas gracias. Ya, si quieren hacer alguna pregunta, yo estaré encantado de contestar. Una hora hemos terminado en punto, la organización.
Hola, buenos días. Yo quería saber qué diferencia hay entre los ensayos clínicos y los tratamientos con medicamento de uso compasivo.
Claro, el medicamento de uso compasivo es cuando ya ha pasado todos los ensayos clínicos. El uso compasivo ya está avalado por ensayo clínico. Lo que pasa es que la evidencia científica, puede haber dos casos. Uno, en la que la evidencia científica para la enfermedad en la que se pide el uso compasivo sea poca, o que esté en trámites de autorización. ¿Me explico? O moderadamente. Pongamos un ejemplo. Un enfermo, yo he pedido un uso compasivo con un fármaco para un enfermo que tengo hace 20 días que tiene un linfoma de Hodgkin. ¿Vale? Entonces, este linfoma de Hodgkin, los ensayos clínicos que están con este medicamento, que es una inmunoterapia, están en marcha. Pero yo sé, por los que he visto yo, pacientes que yo he tratado con este fármaco en ensayo clínico, que es eficaz. No está publicado todavía, o hay muy poca evidencia de que sirva, seguro. Y la empresa probablemente tarde años en pedir la autorización para el uso. Pero yo he visto que eso es útil. Y yo no tengo nada para ese paciente. Entonces, yo no lo meto en ensayo clínico porque no tengo ensayo clínico para ese paciente, pero yo sé que esta empresa tiene este fármaco que está siendo utilizado para otros pacientes y le pido a la empresa que me deje, por favor, relleno un formulario que cuesta Dios ayuda, y le pido a la empresa, en este caso americana, que por favor me deje utilizar ese fármaco para el paciente. Entonces yo, cuando me da la autorización del uso compasivo, yo se lo doy al paciente. No soy un ensayo clínico, yo no puedo publicar los resultados. Y es un uso fuera de indicación. Puede que este paciente, dentro otro paciente con la enfermedad de Hodgkin, como yo estoy seguro que ese fármaco va a funcionar, porque lo estoy seguro, porque lo he visto, pues ese, dentro de 3 años ese fármaco esté pendiente ya, esta empresa haya hecho ya todos los estudios clínicos necesarios, vea, se convenza realmente de que es útil en estos pacientes, porque claro, es un segmento pequeño de población, de pacientes, y cuesta mucho dinero hacer un ensayo clínico. No les he contado lo que cuesta, pero cuesta un montón de dinero. O sea, lo que cuesta un ensayo clínico no lo sabe nadie. Porque hay que pagar coordinadoras de estudio, las monitorizaciones, los transportes de los pacientes, la medicación del ensayo clínico es gratuita, tienen que pagar los TACs, tienen que pagar los PETs, tienen que pagar las analíticas. Todo lo que es el ensayo clínico lo tienen que pagar a la institución donde se hace. Les cuesta millones de dólares. Millones. El gringo cuesta millones. Millones. Entonces, cuando sea así, cuando esté en trámites de autorización, entonces lo podremos pedir también como uso compasivo. El fundamento es que no está comprobado, no está en ensayo, pero tiene datos de que es útil. Eso es un uso compasivo. No sé si... Es complicado porque hasta es complicado para explicarlo al enfermo, porque claro, cuando tienes un enfermo que no tienes otra alternativa, que sabes que el fármaco no está licenciado, que tienes que pedirlo al extranjero, que tú tienes datos de que realmente es útil, pues el otro dice, pues entonces, digo, no, eso es un uso compasivo, es explicarle todo esto, cuesta trabajo entenderlo. Pero eso es un uso compasivo.
Sí. Entonces, ¿la seguridad que daba lo del ensayo clínico, el seguro de vida, no lo cubriría en este caso?
No. También es gratuito. El fármaco lo suministra gratuitamente la empresa farmacéutica. Realmente, la industria farmacéutica tiene mala prensa. Es verdad que va a ganar mucho dinero, pero también facilita mucho la situación. O sea que yo, no ponen habitualmente ningún problema cuando tú les dices, tengo este paciente y creo que tu fármaco va a ser útil en esto, por favor déjamelo.
Sí, yo quería preguntar, no sé si no lo he entendido bien. Cuando se empieza una fase 1, ¿se experimenta con animales previamente?
Sí,
pero entonces, ¿por qué en la fase 2 ponía...? Yo no lo he entendido bien. En la fase 2 he visto algo de experimentación animal o modelo animal, ¿no?
No.
¿En la diapositiva?
No, no hay nada de modelo animal en la fase 2.
¿No sabías que era paralelo? Si a la
no.
Pues cuando uno empieza fase 1 ya se experimenta con animales, ¿no? Sí. Me ha parecido ver algo en la fase 2.
Hay una, hay una preclínica que les he explicado y luego todas las demás son en humanos.
Ya.
Fase preclínica es animales y luego la 1, la 2, la 3 es en humanos. Ahí hay otra
Gracias. Persona.
¿Cómo puede un profesional intuir que un medicamento le puede ir bien? Es referente a la pregunta que ha hecho ella antes. Si todavía no están los ensayos clínicos realizados.
Pues mira, yo te cuento mi experiencia, ¿no? Porque si hablamos muy general perdemos el foco. Yo lo he utilizado en ensayo clínico este fármaco. En un ensayo clínico fase 1-2, yo lo he utilizado en pacientes con esa enfermedad. El ensayo clínico se cierra. Te vino el enfermo, que además me vino de otro hospital. Y entonces yo le pido a la compañía, que yo he visto que esto funciona, déjamelo.
¿Y no tienen ningún tipo de traba por alguna...? No, más que nada por alguna institución que controle este tipo... O sea, que a los médicos...
No. El control es también... me lo he saltado porque es una pregunta, no es algo de... No es investigación y por eso no he hablado de los compasivos. Pero, claro, tú tienes que hacer un informe en inglés. Lo mandas a la central de Estados Unidos. La central de Estados Unidos comprueba que lo que tú estás diciendo tiene base, porque ellos también tienen los datos que yo sé de ese fármaco, pero los tienen ellos, ¿no? Y entonces ellos comprueban que realmente tú estás orientado y que realmente ese enfermo no tiene otras alternativas, porque no puede ser que tú crees que es mejor que lo que estás haciendo. O sea, estamos hablando de pacientes que no tienen alternativas terapéuticas. O sea, el tema, no sé si esto nos hemos posicionado bien. Cuando ella preguntaba, ella sí lo sabía. No sé si tú lo sabes. Cuando haces un uso compasivo, pides un uso compasivo, es porque no tiene nada más.
Sí. Entonces, entiendo que es para casos muy, 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 muy especiales.
Eso es. Entonces, eso se comprueba bien que no tiene nada más. Y entonces, cuando la autoriza el laboratorio, va a la Agencia Española de Medicamento.
Ahí es donde yo quería.
La Agencia Española de Medicamento verifica que eso es así. Que lo que tú estás diciendo, es así. Y entonces te lo dan. 20 días. Tarda todo esto.
Vale, gracias.
Y luego tienes que hacer informes de lo que está pasando con ese paciente. Con ese uso compasivo. Es trabajo. Es un trabajo extra.
Sí, mire, la pregunta es ¿cuál es o cómo se inserta en los clínicos la medicina de precisión, le llaman ahora?
Bueno, es una parte, muy buena pregunta. Es una parte, cuando antes le decía, no sé si se acordará, con tantas cosas, es que es muy denso esto, entiendo que, pero cuando decía, los ensayos clínicos cada vez se están recortando más, los fase 1 no son tan amplios, sino que se van recortando más. Antes, en un fase 1 podían entrar todos los pacientes que sean refractarios a cualquier tipo de quimioterapia y no tengan alternativa, o un fase 1. Ahora es la puerta extra y son, realmente la medicina de precisión es acotar el grupo de pacientes a los que tú vas a tratar con perfiles moleculares. Es decir, pues tiene el EGFR mutado, ALK mutado, CET mutado, no sé qué. Y entonces el grupo de pacientes se va estrechando. Tú concretas más, con lo cual la rapidez del ensayo es mejor. Vas precisando mejor los pacientes, no todos los calvos. Solo los calvos con el pelo blanco. Medicina de precisión. Es una terminología que sacó Obama y que todo el mundo la ha copiado, pero de eso se trata.
Hola. Quería a ver si nos puede dar algún ejemplo de cosas naturales que sean malo para un cáncer de hígado.
Lo que no puedo darle es ningún ejemplo de que algo natural sea bueno.
O pero la pregunta sería, ¿qué producto natural alimenticio o qué alimento es bueno para un cáncer de hígado?
Que yo sepa, ninguno. No creo que haya... A ver, se pueden plantear, ¿qué cosa es mala, qué cosa es buena para un cáncer de hígado por comer? Pues yo le puedo decir que una alimentación sana normal es lo mejor que puede hacer, no algo especial.
¿Podría comer, por ejemplo, carnes rojas para un cáncer de hígado?
No veo por qué. ¿Por qué no?
Gracias.
Sé la alerta esta de la OMS. Hay, a ver, esto es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Porque la carne roja, además, si alguien tiene un cáncer de hígado, pierde proteínas, es donde más proteínas puede tener. O sea que no podemos llevar las cosas al extremo. Y yo tampoco a un paciente con cáncer le diría que no comiera carne roja si le apetece comer. Lo que le diría es que no fume. ¿No? Que no fume. Que no esté en ambientes contaminados. Que realmente tenga una alimentación racional. Que realmente tenga una asistencia adecuada. Es que aquí y en España nos vamos siempre a la flor. Vamos a la raíz, ¿no? O sea, antes de decir lo de la carne roja, digamos si la asistencia es buena, si no es buena, si el acceso al médico es bueno, si el acceso no, si tiene cercanía, si se le ofertan todas las cosas, si las pruebas están en tiempo. Es decir, ¿sabe lo que le quiero decir? Que me preocupan muchas más cosas más aparte de la carne roja en los pacientes.
Me hace el favor. No tiene nada que ver con este tema. ¿Me puede explicar en qué consiste la fase 4 de un ensayo clínico?
Sí. Muy buena, sí. Bueno, pues están bien informados, ¿eh? Está bien. La fase 4 es cuando está comercializado. Son estudios ya post-autorización, se llama. A mí no me gustan mucho. Pues creo que son necesarios, pero no tienen tanto interés científico. Son fármacos que están ya comercializados y que se hace un seguimiento. ¿Para qué son útiles el fase 4? Para seguimientos a largo plazo. Para ver si seguro, a largo plazo no hay efectos secundarios no detectados antes.
¿Y cuando un ensayo está en fase 4, se puede solicitar el medicamento sin necesidad de estar en ensayo?
Claro.
¿O te pueden administrar el
medicamento? Claro. Está comercializado. Muy buena pregunta.
Bueno, yo es que acabo de estar en una charla sobre radioterapia. Uh-huh. Y me gustaría saber en los ensayos clínicos de radioterapia si se siguen las mismas fases.
Se deben seguir.
Exactamente igual que...
Se deben seguir. No hay atajos. En la investigación clínica no debe haber atajos.
Hace otra pregunta.
Mire, tiene sus peculiaridades en el sentido, pero básicamente.
Pero básicamente es lo mismo.
Tiene que ser lo mismo. Dosificaciones, tiene que ser lo mismo.
Sí, mire, me refiero a un estudio de la UCLA, de la Universidad de California.
Sí.
Que publicó en el PENAS,
sí,
una revista que ustedes conocen. Sí. Es bastante importante. Porque
Proceedings yo... National American Science.
Efectivamente. Algo relativo al uso de un medicamento actualmente utilizado para el diabetes mellitus para reducir. Bueno, parece ser que es un descubrimiento de que la glucosa no solamente se. Provee a través de los glúteos, pero también a través de otra vía llamada, no sé cómo es, LGLT2 o algo así. Y lo que decía, recomendaba de alguna forma el uso de ese inhibidor en el caso del cáncer de próstata y de páncreas. O sea, vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que no estamos hablando de los medios de comunicación. Estamos hablando de una revista científica y que la publicación viene dirigida directamente por una universidad de peso.
Eso, ¿qué lo dice? Con lo que yo he dicho ahora, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Qué tipo de ensayo sería ese? Usted me va a dar, usted me va a dar la contestación de lo que pregunta.
Ya,
¿qué sería? ¿Qué tipo de ensayo sería?
Preclínico.
Ya está, contesta. Los artículos, uno tiene que terminar los artículos con algo. Y entonces al final dices, yo sugiero que esto se investigue más a largo plazo en esta población.
No, es que puede decir que se consuma.
No, creo que puede decir que se consuma. ¿Es un estudio preclínico? Pues ya está la contestación. El PNAS que usted dice, el Proceedings National este, es yo antes de que terminase sabía de que, porque eso es una, son investigadores básicos. La investigación clínica y todo lo que acabamos de ver, no estaría mal que muchos investigadores básicos también conocieran cuáles son las etapas. O sea, no estaría mal que investigadores básicos conocieran esto. No todos los investigadores básicos, por desgracia, conocen esto. Y hay veces que sí, efectivamente, pues se dicen cosas que no se tienen que decir. Bueno, ninguna pregunta más. Hasta aquí, voy a ir 20 minutos.